Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeut, primer lugar en el premio Procalidad 2025. 1.300.000 socios confían en Coopeut. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Acalis, residencias para el cuidado de personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura, este día lunes 13 de abril, que arrancamos con harta información sobre la mesa. Por lo pronto, lo que recién decían desde el Palacio de Gobierno, este Consejo de Gabinete que va a encabezar José Antonio Kast, cuando este fin de semana cumplió un mes de gobierno. Muchos se preguntan, bueno, si esta va a ser la tónica, ¿no?, durante los 4 años de mandato, porque la verdad es que ha sido intensísimo este primer mes de gestión del republicano, del exrepublicano, porque ustedes saben, renunció a su partido, pero básicamente es el fundador de aquella colectividad. El miércoles deberíamos conocer los detalles de este proyecto, la ley miscelánea, han dicho algunos, incluso quienes la tildan de ómnibus, tutti frutti. Bueno, recibió varios nombres de esta ley, que busca, entre otras cosas, bueno, generar recursos y también proyectar la reconstrucción. Desde esa perspectiva, harto ruido hace la ley que busca, o el aspecto de la ley que busca, una reducción del impuesto a las empresas, el de primera categoría, que desde Fuentes de la Moneda tratan de destacar que no solamente va a contribuir al dinamismo de la economía y no solamente va a beneficiar a las grandes empresas, sino que también a las pymes. Queremos hablar de este primer mes de mandato con Marco Moreno, analista político, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, porque claro, decíamos, un mes, pero que ha sido un mes intensísimo. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Un gusto.
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Bien y tú?
Bien, todo muy bien.
Ahí sí, a ver. Ahora sí te escucho.
Ahí sí.
Marco, un mes intenso, decíamos. Claro, podríamos pensar que a lo mejor en términos de todo lo que ha sido los anuncios, la proyección del gobierno, se ha copado la agenda. ¿Cómo calificas tú el primer mes de José Antonio Kast?
Bueno, efectivamente, la estrategia para poder concretar, ¿no es cierto?, lo que José Antonio Kast durante la campaña llamó el gobierno de emergencia, ha desplegado en este primer mes las acciones tácticas que permitan concretar esa estrategia, ¿no? Una cosa es que tú tengas claro hacia dónde quieres ir y otra cosa es los medios o lo que tienes que hacer para conseguir ese objetivo. A eso me refiero con la táctica, ¿no? Si bien es cierto, puede haber un acuerdo respecto de lo que se quiere hacer, y eso se llama gobierno de emergencia, hay que construirle un camino. Y ese camino está un poco, yo diría, enredado por tres razones. Hacia el interior del gobierno, por la dificultad, ¿no es cierto?, la instalación, todos los gobiernos tienen esta complicación. Recién lleva un mes el gobierno del presidente José Antonio Kast, y evidentemente ha mostrado algunos signos de instalación, problemas con el relato, ¿no es cierto?, o sea, cómo se comunica lo que se está haciendo, algunas diferencias con los partidos que lo apoyan, los ministros que están intentando desplegarse, y por lo tanto, hacia adentro está este avanzar velozmente, ¿no es cierto?, se está enfrentando con algunas dificultades. También hacia el Congreso, ¿no? El legislativo, si bien es cierto, el gobierno y el oficialismo tiene una mayoría frágil, tiene 76 de los 78 diputados que necesita para aprobar, por ejemplo, varias de las leyes que están contemplada en este proyecto de ley miscelánea, como tú decías, y por lo tanto ahí ha habido algunos desalineamientos, hay que hacer un esfuerzo por ordenar eso, y por lo tanto también hacia el legislativo va a haber que hacer un trabajo mucho más efectivo por parte de los ministros, no solamente los dos ministros políticos, Alvarado y García Ruminón, sino que también los otros 22 miembros del gabinete que necesitan demostrar gestión política, no solo capacidad técnica. Y lo tercero tiene que ver, ¿no es cierto?, con, de alguna manera, este clima y las expectativas generadas por el clima, ¿no es cierto?, donde la gente quiere las soluciones rápidas, quiere respuestas ahora, creía que las cosas iban a resolverse más rápido, y evidentemente eso genera una presión muy fuerte sobre el gobierno por demostrar resultados. Entonces esos elementos son los que yo creo que han estado en estos primeros 30 días de la administración del presidente Kast.
Y con un protagonismo del presidente también bien importante. De hecho, se espera que sea él el que durante estos dos días que quedan antes del miércoles, cuando dé a conocer esta ley de reconstrucción, se reúna con los parlamentarios, esté muy presente en la agenda, anuncie este proyecto además en una cadena nacional. ¿Hay un riesgo ahí para la figura presidencial? Porque ya sabemos que han bajado los niveles de aprobación. Pero no me quiero detener en eso, porque finalmente es una cosa circunstancial. Y hay que reconocer que el tema económico sí le ha golpeado al gobierno de Kast. Pero más allá de eso, la constante presencia del presidente, ¿no terminará también como, entre comillas, ahí opacando a los ministros y el desempeño de los ministros?
Sí, efectivamente yo creo que este es un gobierno que, por contraste con el anterior, ¿no es cierto?, el de Boric, está marcando un presidencialismo muy fuerte, ¿no? José Antonio Kast lo señaló, hay un presidencialismo, podríamos decir, reforzado durante su gestión. Él hizo un equipo de colaboradores, sus ministros y ministras a su medida. Todos los presidentes, por supuesto, que lo hacen, pero aquí prescindió de los partidos políticos que lo habían apoyado, ¿no es cierto? Puso a gente que él consideraba que era muy cercana a él. Y como tú dices, una demostración más de esto es el anuncio que va a ser de este proyecto de ley de reconstrucción, que se va a dar a conocer a través de una cadena nacional, ¿no es cierto?, en donde el gobierno está apostando por una lógica de presidencializar más aún la agenda, ¿no? Cuando el Ejecutivo decide anunciar un megaproyecto por cadena nacional, no solo informa, también busca elevar el costo político de oponerse, ¿no es cierto?, y forzar al sistema a discutir bajo ese marco interpretativo. De alguna manera, la cadena no solo comunica una política, sino que trata de producir autoridad. Ahora, eso tiene un costo, y el costo, ¿no es cierto?, es el, si es que no hay resultado, es también que se desgaste la figura presidencial. Tú decías, los gobiernos están teniendo luna de miel cada vez más corta, ¿no? Los datos que comienzan a preocupar son que empieza en las encuestas que conocemos semanalmente la desaprobación a aumentar. Hay un contexto internacional complejo, el precio del petróleo no estaba bien incorporado a lo mejor en el análisis, y eso está golpeando al gobierno. Pero evidentemente lo que está buscando probablemente el presidente es ser coherente también entre lo que dijo y lo que está haciendo, ¿no? Esa coherencia a veces, ¿no es cierto?, cuesta entenderla, y yo creo que a lo mejor va a tomar un tiempo en que la gente entienda que lo que se pretende hacer no es una tarea fácil, ¿no? Y por lo tanto, también que los ciudadanos colaboren en esos resultados.
Ahí probablemente el presidente Kast está apelando a ese casi 60% también que votó por él en las elecciones, y utilizando ese capital político también para apuntalar su gobierno en este arranque que no ha sido fácil por la coyuntura internacional en Medio Oriente, además un conflicto que parece extenderse luego de que fracasaron este fin de semana también las reuniones de acuerdo y de paz en Pakistán. Pero dicho eso, pareciera que él está dispuesto a poner ese capital político en pos de esta reforma, que pareciera ser, como dice la oposición, la madre de todas las batallas, esta ley de reconstrucción. ¿Cuánto puede golpearle eso también a José Antonio Kast, o cuánto puede aguantar en esta lógica, además de una ciudadanía cada vez más impaciente?
Sí, es un punto bien interesante el que tú planteas, Cristina, respecto de la base, del apoyo al gobierno. Efectivamente, en segunda vuelta José Antonio Kast sacó el 58% de los votos, pero en la primera vuelta sacó solo el 24%. Por lo tanto, hay una parte importante del electorado que votó por Kast en la segunda vuelta, vamos a poner un 30%, ¿no es cierto?, que no tienen adhesión ideológica con el gobierno. Probablemente votaron en contra del gobierno, de la candidata del gobierno en ese minuto, del gobierno Gabriel Boric, porque estaban aburridos, ¿no es cierto?, que las cosas no se habían hecho como se esperaba, los resultados no eran buenos. Otra gente votó porque en segunda vuelta porque su candidato no logró pasar a esa instancia. Estoy pensando en París y en Kaiser, en Matei, los que lo apoyaban, y por lo tanto ese 30% es una base de apoyo frágil, ¿no? El punto es cómo de alguna manera él también le habla a ese apoyo o esa adhesión blanda, como se llama, ¿no? Ese 30% que lo apoyó en segunda vuelta, distinto del de la primera vuelta, con mensajes que también vayan para ello, porque de lo contrario el riesgo, y aquí está, como tú lo preguntabas, ¿no es cierto?, es solo de parapetarse, solo de concentrarse en tu base de apoyo dura, que fue el error que tuvo Boric.
Exactamente.
todo su gobierno hasta el último día con 30% de apoyo, pero tenía un 70% que no lo apoyaba, ¿no es cierto? Aquí hay un riesgo que tiene que ver con eso, por eso es que no solo importa aquí la técnica, yo soy partidario de que siempre hay que jugar en lo tecnopolítico, ¿no es cierto? Y este es el momento también de la política, de construir acuerdos, buscar entendimiento, ¿no es cierto? Tender puentes, especialmente con este proyecto, como tú dices, le llaman la ley miscelánea, porque aquí se incluyen muchas iniciativas, cerca de 40 medidas en materia fiscal, institucional y de reactivación económica. No es la única vez que se haya usado esto. Gabriel Boric también al final de su mandato, ¿te acuerdas? Utilizó el proyecto de reajuste para el sector público, introduciendo otra serie de medidas que finalmente no fue aprobada, y esto también tiene una reminiscencia, tú lo decías al comienzo, de un proyecto de ley de estas características que pasó en Argentina, el presidente Milei, llamada Omnibus, porque es como que tú ibas arriba del bus todos los temas, ¿no es cierto?
Sí.
Y en Estados Unidos también, el presidente Trump hablaba de una ley hermosa para referirse a un conjunto de iniciativas que van en esta dirección. Es una herramienta que usan los presidentes, pero que los parlamentarios resisten, ¿eh?
No les gustan
estos proyectos que se tienen que discutir simultáneamente.
Es que los amarra.
No le pone urgencia. Claro, y el presidente le pone, el presidente que maneja las urgencias para discutir los temas, ¿no es cierto?, le coloca suma urgencia o discusión inmediata, y eso obliga a los parlamentarios a tener que pronunciarse no sobre una ley, sino que sobre 40 simultáneamente en distintos ámbitos.
No, y en este caso lo que tiene que hacer José Antonio Kast primero es garantizar los apoyos de su fila, y por eso se debe involucrar 100%. O sea, personalmente él va a reunirse con los parlamentarios, con los partidos, incluso con libertarios. ¿Necesita José Antonio Kast la imagen y la presencia de Johannes Kaiser en el gobierno, pero por lo menos alineado su postura?
Sí, necesita el apoyo de los nacional libertarios, porque yo te decía, sumando Chile Vamos, sumando los nacional libertarios, los social cristianos, demócratas, amarillos, él llega a 76 votos en la Cámara de Diputados. Necesita 78 para apoyar muchas de estas iniciativas. Esos dos votos tiene que ir a buscarlo, pero como tú dices, primero tengo que consolidar lo que tengo.
Exacto.
¿Cierto? Ordenar lo que tengo. Y por eso que se dice muchas veces que los presidentes no solo tienen que ser jefes de Estado, sino que también ser jefe de gobierno en el sentido de ordenar la coalición que los apoya. Aquí no hay una coalición de gobierno, no hay un conjunto de partidos, sino que son partidos individualmente, ¿no es cierto? Los republicanos, Renovación Nacional, la UDI, Nacional Libertario, Social Cristiano, que están apoyando un gobierno, pero técnicamente no hay una coalición, lo que hace más difícil ordenar la labor legislativa. Y por supuesto que el ministro Claudio Alvarado o el ministro José García Ruminot, que son los ministros políticos, no pueden subsidiar a todo el gabinete en esta función. Por eso es que el presidente se involucra también,
¿no es cierto?
Él va a ir a buscar entendimiento y acuerdo con los parlamentarios, pero eso tiene un riesgo, ¿no? Y el riesgo es que, efectivamente, como le pasó también a Boric cuando intentó pasar, ¿te acuerdas?, la reforma tributaria, que fue el gran fracaso de Mario Marcel.
Eso te quería preguntar también. El riesgo de repetir ese error, porque a las luces del tiempo, siempre uno puede hacer mejores análisis, pero para muchos fue el error, la oportunidad que se presentó, cómo el gobierno se jugó por esa ley en su momento, finalmente lo que en términos de golpe le significó a la moneda también esa derrota. ¿No se repite, a la luz de los hechos y de la historia, repetir ese mismo episodio, pero esta vez en un gobierno completamente distinto?
Claro, probablemente, y tú también lo decías, los gobiernos o los presidentes intentan hacer estos cambios estructurales al inicio de su mandato cuando tienen mayor capital político, y el presidente Kast está dispuesto a colocar su mayor capital político. Lo que pasa con el gobierno de Boric es que ya había tenido una derrota, ¿te acuerdas que 6 meses de instalado en el gobierno tuvo la derrota electoral del plebiscito de septiembre del 22, y después vino la discusión tributaria que significó otro golpe? Ya era un gobierno
que estaba debilitado,
derrotado electoralmente. Por eso que ahora probablemente el presidente Kast es consciente de eso, ¿no es cierto? Decide adelantar los tiempos. Todavía él tiene capital político, recién lleva 30 días instalado en la moneda, tiene un capital político que lo está poniendo a disposición de este objetivo, ¿no es cierto?, de la ley miscelánea. Pero respecto del cual la gente también quiere y va a empezar a presionar, como decíamos, por resultados, ¿no? Hay una inmediatez, hay un sentido de la urgencia de la gente, se viene el invierno con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Cae el ánimo, las expectativas, entonces se vienen meses complejos para una administración que está partiendo, que tiene que instalarse y que evidentemente, ¿no es cierto?, tiene que usar todas las herramientas que tiene su mano para poder avanzar en esta estrategia que tiene, ¿no es cierto?, de instalar un gobierno de emergencia.
Marco, tú decías recién que efectivamente la dupla García Ruminot y Alvarado no pueden subsidiar a todo el gabinete, pero pareciera efectivamente, y de acuerdo al análisis que se hace, que así lo están haciendo, por ejemplo, con el ministro Quirós, que es el ministro de Hacienda, que es muy pragmático, algunos lo encuentran hasta duro quizás también en la toma de decisiones y en cómo las comunica. ¿Cuánto se puede también generar ese equilibrio político-económico, al menos en el arranque del gobierno? ¿Cuánto más se puede establecer? Porque efectivamente, Quirós pareciera ser una persona que en términos prácticos, claro, va para adelante con fe. Pero hay una pata y un componente político que no puede olvidar, que es precisamente cómo hablar a la ciudadanía, cómo exigir, cómo también hacerle ver que las medidas que se van a tomar van a beneficiar la economía, cómo se le beneficia a la clase media. ¿Cómo finalmente los ministros políticos van a tener que apuntalar a Quirós, pero también a otros ministros que parecieran estar débiles?
Sí, efectivamente, Cristina, la discusión pública que se ha instalado sobre las diferencias entre Alvarado y Quirós no son solo inventos de los medios de comunicación o de los analistas políticos, sino que esto efectivamente ocurre, ¿no es cierto? No ocurre solamente en este gobierno, sino que muestra un problema recurrente en gobiernos que intentan combinar impulso político fuerte, ¿no es cierto?, con una narrativa de responsabilidad técnica. No siempre ambos registros conviven con armonía, ¿no? Y en términos analíticos, aquí hay una tensión clásica entre la lógica política y la lógica tecnocrática, como tú decías, ¿no? La lógica política busca construir mayorías, apoyo, adhesión, ¿no es cierto?, ordenar. En cambio, la lógica tecnocrática lo que busca es la consistencia programática, señales al mercado y racionalidad económica, pero no siempre eso se articula bien. Por eso que te decía yo, los ministros van a tener que empezar a mostrar, los otros 22 ministros, son 24 ministros, 25 carteras, los otros 22 ministros van a tener que empezar también a mostrar capacidades de gestión política. Yo veo dos solamente en los ministros sectoriales, veo al ministro Jaime Campo, ¿no?, ministro de Agricultura, que fue parlamentario, que fue ministro, que tiene una gran experiencia, y probablemente la ministra de Energía, Jimena Rincón, que son los que más experiencia política tienen dentro de un gabinete que requiere de ahora en adelante gestión política. Esta tramitación de la ley miscelánea requiere de ir a buscar los apoyos políticos al Congreso, a sentarse a hablar con los parlamentarios, gastar tiempo en eso, ¿no es cierto?, hacer muchas veces concesiones, y por ahora estos cuatro ministros, Alvarado, Yodía Quirós y Jaime Campo y Jimena Rincón, son los que más habilidad pueden mostrar en este tema. Entonces, es complejo porque ahora se requiere no solo capacidad técnica, que los ministros la tienen, sino que se requiere gestión política, que es algo que no es fácil de obtener, ¿no es cierto?
Argumento político. Porque
argumento,
muchos
convencer.
Dicen, de hecho, hay mucha gente en la derecha que dice, nadie le discute el aspecto técnico a la medida, por ejemplo, del MEPCO y del alza de los combustibles. Es lo técnico, no hay plata, qué sé yo. Pero faltó comunicarlo de otra manera, quizás más consciente del impacto y el dolor que le significaba a la clase media, que es la que se ve mucho más golpeada con esto, y también los sectores productivos. Ahora, con lo mismo, con la ley de reconstrucción, el discurso sobre que aquí se le va a beneficiar en términos de impuestos a los súper ricos caló hondo. Pero ahí falta un mensaje más político de decir, bueno, ¿cómo la clase media también sale bien parada en esta situación? Entonces, que le falta un poquito como esa narrativa. Ahí donde está la debilidad.
Sí, y también ahora que tú lo dices, este componente político tiene que ir de la mano de lo comunicacional, ¿no? Cuando tú estás gobernando necesitas un tipo de comunicación distinta a la que usas cuando estás en campaña. Cuando estás en campaña vas a buscar ganar una elección, usas lo que se llama la comunicación electoral, ¿cierto? Que es para conseguir apoyo. Pero cuando ya estás gobernando, como es el caso del presidente Kast, necesitas una comunicación que se llama comunicación de gobierno o comunicación gubernamental. ¿Para qué sirve esa comunicación de gobierno? Para conseguir apoyo, para conseguir legitimidad respecto a lo que tú quieres hacer. Entonces, distinto cómo comunicas. No puedes comunicar buscando la confrontación con los otros porque ya ganaste la elección, ya estás gobernando. Tienes que desarrollar un tipo de comunicación en donde convenzas, seduzcas, argumentes, generes y busques apoyo de los ciudadanos a lo que estás haciendo, ¿no? Puede ser muy duro, puede ser difícil, ¿no es cierto?, como lo ha dicho el presidente Kass, pero eso hay que convencerlo, y para eso se requiere también un relato comunicacional. Hoy día, tú como periodista muy bien lo sabes, todo comunica, todo comunica. ¿No? Y por lo tanto se requiere también esa habilidad de los ministros. Sabemos que ha habido una debilidad en el tema comunicacional en estos primeros 30 días, ¿no? No se está comunicando bien, probablemente haya... como tú dices, la necesidad de buscar esta empatía, de buscar la adhesión de los ciudadanos, de buscar el apoyo, pero no se está planteando bien eso, ¿no? Y por lo tanto, ha sido el presidente el que ha tenido que subsidiar eso, ahora son los ministros también los que están haciendo comunicación de gobierno, y eso es clave cuando tú tienes que enfrentar desafíos legislativos como que tiene por delante el gobierno.
Absolutamente. Marco, bueno, por eso queríamos conversar contigo, no, además de coincidir mucho también con tu análisis, hay que proyectar también lo que va a suceder, y sin duda una de las falencias del Ejecutivo es aprender, o mejorar, mejor dicho, la gestión comunicacional para explicar de buena manera y que esa explicación llegue también de buena manera a la ciudadanía. Marco Moreno, analista político, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, ahí está, de la Universidad Central. Marco, que tengas excelente semana, y como siempre, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Igual para ti, Cristina, un abrazo.
Que te vaya muy bien, chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Bueno, sabemos que las cosas en Medio Oriente no han sido del todo positivas hace rato, en un conflicto que muchos proyectaron que no iba a durar tanto tiempo, pero la verdad es que ya llevamos más de un mes con este conflicto, particularmente entre Estados Unidos e Irán, bueno, Israel también con el Líbano, y la situación es que este fin de semana se rompieron al menos las conversaciones proyectadas en Pakistán. Estados Unidos se retiró de la mesa, aunque se ha dicho que esta es una pausa. Sin embargo, estaban muy puestas las esperanzas de que esto tranquilizara los mercados, y particularmente el valor de los combustibles, del crudo, que vuelve a dispararse nuevamente. La semana pasada, y a puertas también de la reunión en Pakistán, los mercados se habían tranquilizado, como se dice, y el petróleo había bajado por sobre los $100. Hoy vuelve a esos valores y salta nuevamente a los $100 por barril. Ha estado fluctuando entre 102, 104, pero lo cierto es que los combustibles vuelven a subir. Y también esta mañana las bolsas asiáticas han estado operando a la baja. ¿Qué pasa acá en Chile? El dólar se está cotizando en 896 pesos. El euro está con un valor de 1052. Les contamos también de nuestras materias primas. El cobre se transa en $5.85 la libra en la bolsa de metales de Londres. Y la UEFE, bueno, también traduciendo el impacto que ha tenido el conflicto en nuestro país, con un IPC que aumentó solo en marzo un 1%, nos dice que está en esta jornada de día lunes en 39.894 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 69.889. A ver, les cuento solamente que el jueves 16... para que se hagan una idea del impacto de la UEFE, a ver, hoy día está en 39.894, ¿no? El jueves va a estar en 39.934. O sea, en mayo ya llega a los 40.000, lamentablemente. Incide, sin duda, lo que está pasando en Medio Oriente en nuestra economía nacional. ¿Nos vamos a ir al corte? Claro que sí, vamos a ir a la pausa, pero antes quiero contarte que la solidez de Random Manager y FlexiLine evoluciona. Nace Rama Flex, el ecosistema ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Grand Avenue de JMC está diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Cómprala hoy y paga en octubre con cuotas que van desde los 224.990 pesos. Puedes revisa todas las condiciones en jmschile.cl. Agrosystems, garantía y eficiencia de calidad en sistemas de riego, protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita su web agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Mall Plaza te invita a salir. Sal a romper la inercia junto a Mall Plaza y su invitación a Cloud Swing, una experiencia mundial que llega por primera vez a Chile, porque salir siempre devuelve. Ven a Mall Plaza y súbete. Mall Plaza, salir es vivir. Vamos al corte, regresamos de inmediato con mucho más aquí en la mañana de Agricultura.
En Mall Plaza te invitamos a salir, porque salir es vivir.
Salir es arriesgarse a encontrar algo nuevo, escuchar lo distinto.
A cambiar de idea, a volver diferente. Y eso es vivir.
Salir es poner a prueba nuestras certezas, porque no existe una única verdad.
Salir es abrirse a perder el tiempo y ganar historias.
Salir siempre devuelve.
Mall Plaza te invita a The Cloud Swing, una experiencia que ha recorrido el mundo y llega por primera vez a Chile.
The Cloud Swing, salgamos a romper la inercia.
Mall Plaza, salir es vivir.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Acalis, residencias especializadas en el cuidado de personas mayores, respaldadas por el Grupo Internacional Domus Vi. Contamos con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Ofrecemos atención clínica personalizada, hotelería de primer nivel y un equipo profesional interdisciplinario. Descubre Acalis en www.acalis.cl.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, Marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Entel llega donde otros nunca han llegado.
Cámbiate a una gran señal que te acompaña en todas, todas. Porque ahora puedes usar WhatsApp y otras apps compatibles con la cobertura satelital de Starlink en tu celular. Para que puedas enviar y recibir mensajes, llamadas y fotos. Con una tecnología que evoluciona para mantenerte conectado. Estés donde estés. Conoce los planes en entel.cl/Starlink. Entel. En todas. Todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
¿Estamos? Ya. Ah, perfecto, ya. Es que tenemos al diputado Mesa con nosotros en línea, pero nos pidió unos 10 segunditos para poder conversar, porque además le pedimos que se adelantara un poquito a nuestra pauta. Ustedes saben, programas en vivo, siempre ahí hay que hacer algunos ajustes. Bueno, lo cierto es que dentro de los próximos días, José Antonio Kast va a estar de cabeza, como se dice también, tratando de alinear los votos de sus alineados, podríamos decir, de sus adherentes, por supuesto también para apoyar esta ley de reconstrucción. Principalmente lo que está generando mucha más controversia es la rebaja del impuesto de primera categoría, lo que se conoce como a las empresas, y también el impuesto corporativo, que para la gente de la oposición es el aspecto más controvertido. ¿Por qué? Porque hablan directamente de hacerle una rebaja y tributaria a los súper ricos. Pero lo que se ha dicho también, y lo que probablemente al gobierno le falta por recalcar, es que esto es un impuesto que efectivamente beneficia incluso también a las pymes. Entonces, ¿cómo cuajar ese discurso y cómo hacer que esto haga sentido finalmente en el Parlamento? Porque el oficialismo no tiene mayoría. Necesita por lo menos de 4 votos para abrochar precisamente el avance de esta ley en el Congreso. Y desde esa lógica va a ser muy importante también cómo se alinee el discurso. José Carlos Mesa, diputado republicano, miembro de la Comisión de Hacienda. A ver, queremos preguntarle, primero darle las bienvenidas y agradecerle, diputado, ¿cómo va a ser la entrada del proyecto? ¿Tienen claridad, aunque ustedes se van a reunir con el presidente, entiendo que en Cerro Castillo?
Hola, Cristina, muy buenos días. Bueno, para abordar rápidamente las preguntas, efectivamente nosotros ya tenemos un conocimiento, no le diría completo uh-huh. o del articulado del proyecto, pero yeah. sí sabemos cuáles son las materias que se regulan, cuáles son los cambios más importantes que se proponen. Hemos estado en harta conversación prelegislativa con el Ejecutivo, así que estamos, por así decirlo, bien comprometidos con este proyecto. Y yo le diría que por lo menos la bancada del Partido Republicano no necesita ser convencida de nada, uh-huh. porque este proyecto de reconstrucción, y yo le agregaría una segunda palabra a este proyecto, porque no solo es de reconstrucción en el contexto de los incendios, sino que es de reconstrucción económica, pensando en el desarrollo del país para el futuro. Proyecto de reconstrucción y desarrollo es algo que de alguna u otra manera también viene, muchas de estas medidas, del programa de gobierno que presentamos a la ciudadanía el año pasado. Uh-huh. Y va también de la mano, fíjese usted cómo se van acomodando, por así decirlo, las piezas del rompecabezas, porque hoy día las principales encuestas de opinión demuestran que la seguridad pasó a un segundo orden de prioridad, siendo prioritaria, por supuesto, pero la economía, el empleo y el desarrollo pasa a ser la principal preocupación de los chilenos. Así que creo que también esta discusión es muy buena que se dé de cara a los chilenos en este preciso momento.
Sí, probablemente los republicanos no hay que convencerlos, no están convencidos y son el soporte esencial del gobierno de José Antonio Kast. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con, a ver, algunos partidos de Chile Vamos, o también, bueno, demócratas, o algunas fuerzas también como libertarios, que entiendo que se van a reunir también con el presidente Kast, si no me equivoco, el día miércoles en Cerro Castillo? ¿Ustedes lo van a hacer mañana?
Mire, en las reuniones prelegislativas que hemos tenido, hemos estado representando todas las fuerzas de gobierno, incluidas quienes, no siendo de gobierno, como el libertario, sí pues estar alineada, por así decirlo, con la idea de gobierno que nosotros tenemos. Por ejemplo, el diputado Carlesi ha participado de estas discusiones, ha puesto sus puntos de vista, y el Ejecutivo también, no solo con los libertarios, con nosotros también los republicanos hemos planteado nuestros puntos de vista y los partidos de Chile Vamos, y el gobierno ha estado bien llano a recibir estos comentarios, estas críticas, por decirlo de alguna manera, y trabajarlas en conjunto. Así que yo creo que estamos, si uno hiciera un número, estamos en 76 votos, porque además el resto de las fuerzas que hoy día están en el Congreso y que son parte del gobierno tienen ministros involucrados de alguna manera en este proyecto. O sea, hay materias, por ejemplo, pensemos en la ministra Rincón, ¿cierto?, líder del Partido Demócrata. Muchas de las materias que están en el proyecto de reconstrucción nacional han sido conversadas con esa cartera. Entonces, aquí hay un compromiso total del gobierno. Entonces, uh-huh. nos faltan, efectivamente, que uno no puede, como decía el ministro, parafraseando al propio ministro Quiroz, tapar el sol con un dedo, nos faltan al menos dos votos. Pero nosotros queremos incluso ir más allá de esos dos votos. No queremos aprobar este proyecto tan importante, por así decirlo, con las chauchas, con el voto sí. necesario, sino
no
que
justo, no justito.
No queremos que sea así, porque creemos que es una gran señal para el país y para el consciente internacional, porque este proyecto también lo que busca es reactivar la economía a nivel de intercambios internacionales, que vean que este es un proyecto respaldado por una amplia mayoría del Congreso.
Pero ¿cómo van a revertir la imagen que se está construyendo desde la oposición, que este es un proyecto que quiere pasar gato por liebre, así lo han dicho, que busca beneficiar a los super ricos por el impuesto corporativo? ¿Cómo van a revertir también ese relato?
Bueno, primero que todo, hablándole con la verdad a los chilenos, eso es lo principal. Y segundo, hablando con conocimiento. Porque quienes han sostenido esa crítica, primero, parece que no conocen el articulado del proyecto ni las ideas principales. No son conscientes, o siendo conscientes prefieren obviarlo, que también hay mucho cinismo en algunos sectores de la política chilena. Eso no voy a estar descubriendo la guatilla yo contándole el cinismo de algunos sectores de la política chilena, pero el impuesto corporativo es un impuesto que opera en una primera etapa. ¿Y qué es lo que busca esta reducción impositiva? Es que esos recursos no sean retirados de una empresa, sino que sean reinvertidos en una empresa. Así es como opera la reducción impositiva. Después, si usted, pensemos usted, Cristina, usted y yo somos socios de una empresa. Si nosotros se nos aplica esta rebaja tributaria, es solo efectiva en la medida que nosotros dejemos, por así decirlo, la plata dentro de la empresa. ¿Para qué? Para generar nuevas líneas de desarrollo, para aumentar la producción, para mejorar condiciones en todo sentido. Si yo la retiro esa plata, que es ahí cuando ya empezamos a hablar efectivamente de los super ricos, digamos, cuando yo la convierto no en inversión, sino que en utilidades, esas utilidades pagan un global complementario. Exacto. Igual. Y el global complementario no va a ser tocado. Hay efectivamente, y ahí hay que ver bien los números, hay una reducción mínima, eso es real. Pero el efecto principal de una rebaja tributaria en el impuesto corporativo es que esa plata se quede dentro de la empresa. Porque si usted la saca, pierde esa rebaja tributaria porque tiene que pagar el global complementario. Entonces, yo me pregunto ahora, personas con educación universitaria, diputados con años de experiencia, o no saben esto, lo que es una cuestión imperdonable que alguien hable de la tasa impositiva en Chile sin tener idea cómo funcionan los impuestos, o sabiendo, le estás mintiendo a la gente. Yo creo que cualquiera de las dos explicaciones deja muy mal para un sector de la oposición.
Bueno, pero el discurso está súper instalado y la pregunta es cómo revertirla, conociendo además que al gobierno se le achaca durante el último tiempo un problema y un déficit comunicacional. ¿Usted cree efectivamente que existe ese déficit comunicacional?
A ver, yo creo que es bien difícil evaluar a un gobierno primero a un mes, ya es un plazo razonable para pasar a las primeras evaluaciones, pero también ha sido un mes marcado por una crisis internacional de los petróleos, ¿cierto?, de la energía, por una guerra que nosotros no controlamos, no hemos apretado ningún botón para mandar ninguna bomba a ningún lado. Entonces, también uno tiene que esas críticas circunscribirlas en ese espacio, y así es, comunicar malas noticias siempre es difícil. Y comunicarle a los chilenos, como lo tuvo que hacer el gobierno en su momento, una mala noticia, que era el aumento de los precios de los combustibles, siempre es difícil. Dicho eso, creo que más allá de que nosotros siempre decimos que las encuestas de opinión son eso, una fotografía del momento, han demostrado primero que se ha sostenido bajo, pero se ha sostenido el apoyo al gobierno, sobre todo entre quienes votaron a José Antonio Kast, quienes votaron por el presidente, la inmensa mayoría, casi el 80 y tantos% considera que ha cumplido con sus expectativas del gobierno. Y en segundo lugar, enfrentando uno a uno estos discursos, porque hablar en redes sociales, ¿cierto?, o ir a un programa de televisión donde no te van a cuestionar, donde el entrevistador no te va a cuestionar, no te va a hacer la repregunta que usted me hace ahora, digamos, la contrapregunta, es como patear un penal. Patear un penal es lo más fácil que hay para un delantero hábil. Lo que es difícil es armar una jugada, ¿cierto?, y marcar un gol en el juego. Y eso es lo que vamos a ver a partir de esta semana y la próxima, cuando se empiece a tramitar este proyecto, donde estos argumentos, que son falaces, que son derechamente mentiras, van a ser contrastados con los argumentos que nosotros planteamos. Y en ese discurso dialéctico es donde yo creo que la verdad va a salir a relucir, y el gobierno va a lograr demostrar cómo este tipo de medidas y todo el paquete económico, porque esto no es solo un tema tributario, es un paquete económico completo, va a lograr revertir la situación crítica que vive nuestro país.
Ya, pero ¿usted cree que hay una deficiencia comunicacional que se puede mejorar, que se pueden hacer mejor las cosas en ese aspecto? Porque pareciera que el presidente se está involucrando completamente en este armado de jugada, ¿no? Para precisamente garantizar que el proyecto se apruebe. Pero claro, la pregunta es, efectivamente aquí falta como a lo mejor afinar la puntería con el mensaje comunicacional.
Yo no soy experto comunicacional, pero sí tengo como usuario, digamos, de esa comunicación, y como también personaje que tiene que comunicar al resto. Yo creo que efectivamente siempre todo es perfectible, decía un economista y exministro, ¿cierto?, hace algunos años atrás, en una entrevista bien famosa. Todo es perfectible. Lo que yo sostengo es que en un contexto de gran dificultad en cuanto a la calidad de las noticias que había que entregar, creo que se surfió esa ola en la medida que las circunstancias lo permitieron. De qué más, por supuesto, que hay que siempre mirar para adelante, mirar para arriba y tratar de mejorar.
Ahora, diputado, ¿qué certeza tiene usted respecto del cronograma establecido además por el gobierno para garantizar que salga la ley de reconstrucción? Porque entiendo que el miércoles el presidente hace una cadena nacional, presenta el proyecto, ¿y esto por dónde ingresa? ¿Entra por la Cámara, por la Comisión de Hacienda?
Constitucionalmente debe entrar por la Cámara de Diputados, sí, porque como incluye modificaciones a la ley tributaria, exacto, tiene que entrar por ella.
Ya,
así
y entra
que
por la Comisión
vamos
de Hacienda.
A hacer nosotros lo llamamos. Y tiene que entrar por la Comisión de Hacienda por ser la comisión técnica especializada en estos temas.
¿Y con qué urgencia va a entrar?
Ahí sí que no sabría decírselo. Yo espero que sea con una urgencia que dé cuenta de la necesidad de avanzar rápido en esto, pero que nos dé el espacio y la holgura para hacerlo con algún grado de profundidad. Este es mi deseo, pero el gobierno al final, sobre todo el presidente, ¿qué decide? ¿Cuál sería la urgencia que yo creo que correspondería? Sería una urgencia suma. ¿Qué significa esto? Que tenemos 10 días, ¿cierto?, para cada uno de los trámites. Porque si le pone una urgencia simple, son 30 días, se diluye en el tiempo la discusión. Y si le pone una urgencia suma, nos obligaría a legislar en solo 3 días en la Cámara a matacaballo, y eso sería, creo yo, un poquito contraproducente, sobre todo entendiendo que tenemos que generar los espacios en la discusión, exacto, para incorporar otras visiones y alcanzar la mayoría que esperamos.
Oiga, ¿hay posibilidad de dividir el proyecto? Porque, a ver, el fin de semana el ministro del Interior hablaba de un intransable con respecto a la ley de reconstrucción y sobre todo el impuesto corporativo. Pero separar el proyecto podría garantizarlo, hacerlo más fácil, ¿o usted cree que efectivamente tiene que ir todo junto?
Es que dividir el proyecto no solo va a asegurar que sea más difícil su aprobación, que sea más lenta su aprobación y que no se entienda el conjunto de las medidas que se están tomando, porque aquí esto es un paquete que solo se entiende en la medida que lo aprobemos por completo, porque solo así vamos a lograr, por un lado, los apretes que se hacen en un lado se sueltan por otro lado para poder ir acomodando. En el fondo esto es como ajustar las tuercas del tractor para que el tractor pueda arar mejor la tierra. Eso es lo que necesitamos. Pero si usted manda la rueda a un taller y manda el motor a otro taller, lo más probable es que el arreglo no convence.
Queda clarísimo. Y la necesidad, bueno, desde el gobierno ponen incluso mediados de año ya como la fecha, el límite o tope para que el proyecto esté efectivamente promulgado. ¿Será plausible eso? ¿Se puede?
Se puede, efectivamente se puede. Va a requerir que nos tomemos en serio nuestro trabajo en el Congreso. O sea, va a requerir que estemos en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, durante largas horas discutiendo, durante largas horas escuchando a expertos de distintas índole que estén a favor o en contra de las distintas medidas, y finalmente votando, y lo mismo en la sala de la Cámara de Diputados. Cuando hay voluntad y cuando hay conciencia de que esto es una cuestión urgente, todo se puede, en la medida que, por supuesto, entreguemos, yo quiero insistir en eso, los espacios de diálogo para que las fuerzas que hoy día no son parte del gobierno sientan que este proyecto es necesario aprobarlo.
Ahora, diputado, lo último, ¿qué le gustaría hacerle un llamado a la oposición frente a este proyecto? Porque esto ellos hablan de que este es como la madre de todas las batallas.
Yo creo que hay ciertos casos perdidos dentro de la oposición y ciertos sectores con los cuales es posible y hemos logrado dialogar. El Partido Comunista, el Frente Amplio y el ala más radical, digamos, del Partido Socialista, yo veo muy difícil que se abran siquiera a escuchar las razones que tiene el gobierno para presentar este paquete de reactivación y desarrollo. Pero dentro de, le diría yo, el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, el PPD y todas las fuerzas que uno podría calificar de centro o de centro-izquierda, existe la disposición a poder conversar, a llegar a acuerdos y a entender que algunas cosas vamos a estar de acuerdo y en otras no. Pero lo más importante, yo creo, es darle, instar o motivar a este sector de la oposición, que es más razonable, que está más dispuesto al diálogo, a que no se deje llevar y no se deje arrastrar por la intransigencia de la ultraizquierda del Congreso.
Ya, pero esos casos perdidos que dice usted, yo me imagino a quién se refiere, son algunos de los más vociferantes en el Parlamento.
Sí, pero vociferar es una cosa, llegar a acuerdo y trabajar es otra totalmente distinta.
Queremos agradecerle mucho, diputado Mesa, José Carlos Mesa, diputado, bueno, de la Comisión de Hacienda, por supuesto, también, y miembro del Partido Republicano. Muy amable, muchas gracias por esta conversación, que tenga buena semana.
Buena semana, Cristina, que esté muy
gracias,
bien.
Gracias, chao, chao, que le vaya muy bien. Son las 8:48, les queremos contar que la Universidad San Sebastián fue acreditada por 6 años bajo estándares de calidad europeos y recibió el Award of Excellence in Institutional Accreditation como reconocimiento a su excelencia en el aseguramiento de la calidad institucional. Lleva tu devolución de impuestos al siguiente nivel con Scotiabank. Invierte en depósitos a plazo con tasa preferencial. Obtén cuotas sin interés y más. Conoce más en scotiabankchile.cl. Saludamos a Calis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción, ahí en el Bío Bío. Y Copeuch es una empresa cooperativa con objetivos sociales, genera más y mejor inclusión financiera a 1.300.000 socios a través de productos de ahorro, inversiones, créditos, seguros y medios de banco. Y ven a conocer el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o visita también la página web dumai.cl. Nos vamos a la pausa. Regresamos de inmediato.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
Puerto Montt será sede de una conversación clave para el desarrollo territorial de Chile. En la Universidad San Sebastián se realizará el primer Congreso Internacional de Vinculación con el Medio, que reunirá al mundo académico, público, social y productivo para impulsar impacto real en los territorios. Del 23 al 25 de abril. Más información en bcm.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda. La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¿Sabías que tu empresa puede optimizar y hacer más eficientes sus costos de energía? Cámbiate a cliente libre y toma el control. Junto a Enel, haz que tu empresa acceda a mejores precios, asesoría experta, flexibilidad y energía 100% renovable. Además, si ya eres cliente libre y debes renovar tu actual contrato, contáctanos y evaluaremos las mejores alternativas. Ingresa a www.enelex.com/cl o escríbenos a energia.libre@enel.com y toma el control de tu energía.
Historia 2611. Inés y Juan vienen llegando de unas vacaciones soñadas del sur de Chile. No tenían auto, pero reservaron una 4x4 en salfarrent.cl y lo disfrutaron cada kilómetro. Ahora quieren postear una foto donde salgan los tres, él, ella y el auto. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
A esta hora, en La Mañanada Agricultura, lo que debes saber.
Y arrancando la semana, por supuesto, también es importante conocer lo siguiente, porque durante esta jornada los presidentes y, bueno, las directivas básicamente de los partidos de oposición se van a reunir con alcaldes de precisamente de esa línea política para abordar el alza en el costo de la vida. Todo en esto, en el contexto de los anuncios del gobierno. Y se espera que a las 10 horas la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, encabece la primera entrega de cifras preliminares sobre víctimas de homicidios consumados, las que van a ser informadas semanalmente cada lunes. Así que a las 10 de la mañana vamos a tener cifras frescas respecto de esta situación, que es una de las principales también prioridades en materia de seguridad del gobierno de José Antonio Kast. A ver, esto también es bien interesante porque los diputados de la bancada UDI se van a reunir con la SECPRES, que es la Secretaría General de la Presidencia, para hacer entrega del proyecto de ley que extiende la pérdida de gratuidad a estudiantes universitarios condenados por hechos graves. Hay todo un debate respecto, además, de la situación de violencia en los distintos colegios. Bueno, a partir del caso del asesinato de una inspectora en Calama, se abrió este debate también sobre la violencia en los colegios, y luego de eso, además, lo que ocurrió en el Liceo Las Tarrias y otros, donde se ha analizado cómo se está viviendo la convivencia escolar. Se planteó que, bueno, estudiantes que además protagonicen hechos delictivos de violencia al interior de los establecimientos, bueno, se arriesguen a perder cualquier beneficio del Estado en términos de gratuidad universitaria. Lo mismo se quiere hacer ahora con las universidades, aquellos estudiantes que están con gratuidad, pero que participen en hechos delictivos, de violencia, de agresiones, como lo que sucedió con la ministra Lincolao, pierdan también los beneficios de la gratuidad. Y ojo con esto, se suspendieron las clases para este lunes en el Colegio San Nicolás de Villa Alemana, precisamente por algo que estamos hablando, que son las amenazas de tiroteo escritas en el baño. Puede ser un juego de niños, pero eso no lo sabemos, y la situación es que efectivamente puede sí suceder hechos de estas características. Por lo tanto, claro, ante las amenazas hay que tomar decisiones. Lamentablemente pueden ser amenazas, claro, que sean un juego de niños, pero efectivamente eso no lo vamos a saber hasta que una cosa así de trágica y de lamentable ocurra. Bueno, y en esa lógica es que se va a comenzar a discutir finalmente esta pérdida de beneficios también. Lo de la ministra Lincolao, lo que pasó en Calama, la violencia estudiantil, bueno, hay demasiadas cosas pasando también a nivel de educación. Nos gustaría saber qué opinan ustedes, así que lo pueden comentar, lo pueden opinar, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube, donde saludamos a todos quienes también nos hacen distintos comentarios durante la mañana. Les queremos agradecer mucho el haber arrancado con nosotros esta semana de abril, la tercera ya, ¿o no? Sí, claro, la tercera o la segunda, la tercera, porque estamos a... Claro, a la tercera, sí, porque estamos a 13 de abril, así que muchas gracias por haber partido con nosotros la jornada, la semana. Vienen las noticias, luego directo al grano, les mando un abrazo gigante. Que estén muy bien, chao.
Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Residencias Acalis, expertos en el cuidado de las personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.